La discriminación positiva tiene bastante mala fama y en parte es comprensible, pero todos deberíamos reflexionar porque a veces, a día de hoy, todavía es necesaria. Por ejemplo, para manifestar un problema que se mantiene aún hoy en nuestros días, la brecha salarial. Es decir, todavía, hoy, las mujeres seguimos cobrando menos que nuestros compañeros por realizar el mismo trabajo. Para alertar sobre esta situación, la dueña de una cafetería australiana, Alexandra O'Brien, ha decidido establecer un canon masculino al café. Una vez al mes, los hombres que se acerquen a su local pagarán un 18% más por la consumición que las mujeres. ¿Por qué un 18%? Pues muy sencillo, porque de media es lo que ganan de más los hombres en este país, en Australia. Pero vamos, que las australianas no son las únicas damnificadas de lo que es a todas luces una discriminación flagrante. En España, las mujeres ganamos un 23% menos que nuestros compañeros. Lo mejor de todo es que el tanto por ciento que los hombres van a pagar ese día, además, va a ir destinado a diversas asociaciones benéficas que ayudan a mujeres australianas en situación de precariedad laboral. En las redes sociales, la medida ha recibido tantas críticas positivas como negativas, algo que, dicho sea de paso, nos parece normal. Sin embargo, Brian afirma que nunca ha tenido un solo problema en la cafetería debido a esta norma. De hecho, sus clientes lo entienden perfectamente. No ven en la medida un ataque hacia ellos, sino un gesto que pretende concienciarnos a todos sobre un problema que todavía hoy persiste. Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis en este lunes 14 de agosto del año 2017? Ya lo sabes, si te acabas de levantar, tu día comienza aquí, estás en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a acompañarte para que juntos pongamos un día más las calles. En esta segunda hora se nos han ocurrido un montón de cosas que contarte y para eso tengo aquí a Fran Maliño para que nos haga un pequeño avance. ¿Qué tal, Fran?
Hola, Bea. Yo estoy muy guachi. Tengo muchas ganas de esta hora porque creo que lo vamos a pasar muy, muy bien. Mira, para empezar, Juan Andrés Robert va a cumplir con su cita un día más. Va a venir a adelantarnos algunos de los contenidos de Herrera en COPE. Después te vamos a hablar de un proyecto sobre ingenios tecnológicos que han llevado a cabo en la Universidad Politécnica de Cataluña. El objetivo es dar con aparatos médicos que agilicen las recuperaciones. Esto es muy interesante, vea, esto va a molar mucho. Por último, solo antes de que escuchemos un nuevo recordatorio de La del Pulpo, conversaremos con Jorge Casesmeiro, nuestro coach, el coach de los ponedores, viene hoy a poner las calles para explicarnos la importancia en la sociedad actual del movimiento contracultural que tuvo lugar en San Francisco en 1967. Ya hay algunos que están ahí pensando, ¿1967 qué se cocía en San Francisco? Veremos qué nos cuenta Jorge
Casesmeiro. El verano del amor. Oye, Fran, antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo, porque yo no sé si vamos a tener que guardar las rebequitas que sacamos la semana pasada.
¿Sí?
¿O no? A ver, ¿qué hacemos?
Bueno, yo diría que lo de las rebequitas no, pero un chubasquerito va haciendo falta en el sistema central, en el sistema ibérico, en algunas sierras del sureste de la península y en la cordillera cantábrica, donde van a tener chubascos y tormentas que serán bastante fuertes. Y ojo, porque podrían extenderse en forma de lluvias un poco más débiles a Andalucía y al Alto Ebro. Pero en general, lo que tenemos hoy, el titular es que suben las temperaturas. Suben las temperaturas mogollón en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en el norte de Navarra. Suben las temperaturas en prácticamente toda España, menos en el oeste de Galicia y de Canarias. ¡Ojo! Muchísimo ojo, porque en el Valle del Guadiana van a estar a 36 grados. A 38 en el Guadalquivir. No se puede ir así por la vida, Bea.
No, hay que ir con una botellita de agua.
¿Tienes la botella de agua?
La tengo.
Vamos a pegarnos el trago de las 5 y 9. Venga.
Okay. Un momento.
A ver.
Ahora.
¡Qué buena está!
Y está fresquita,
señor.
¿Eh?
Así de fresquita. ¿Para qué? Para estar bien hidratado, porque llega el calor, porque suben las temperaturas. ¡No te la juegues! El golpe de calor no te va a avisar, así que llévate tu botella de agua.
¡Hidrátate!
¡Hidrátate, loco, que no queda nada de verano y hay que estar bien hidratado!
Bueno, si te has quedado sordo, eso es que eres un ponedor de calles y anímate, llámanos por teléfono porque es la única manera de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Ya lo sabes, sois los protagonistas y estos son algunos de los que ya nos han llamado.
Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, aquí de camino al curro, desde Talavera de la Reina a Leganés.
Ajá, ¿y qué tienes? ¿Cómo estás poniendo las calles ahora?
Pues mira, por la carretera, por la de la carretera Extremadura, y voy casi solo.
Ajá.
Así que poniéndolas de toda regla.
Claro, hay, no habrá tráfico ahora, ¿no?
Buah, casi nada.
Uh-huh. ¿A qué hora has salido?
Pues salgo a las 4 de la mañana y entro a las 6.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que estás llevando, Carlos?
Pues mira, yo voy en mi coche particular porque voy hacia la fábrica que está ahí en Leganés, uh-huh, en la Coca-Cola.
Uh-huh. Qué bueno.
Os llevo escuchando hace poco porque, pero bueno, ahora estoy en turno de noche, entonces bueno, lo puse y me hizo gracia porque tú te llamas Carlos Moreno Pulpo y ¿sí? Yo soy Carlos Gómez el Pollo. Así que mira.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿quién eres?
Fernando.
¿Fernando?
Sí.
Fernando Jiménez Barrio Canal, el presidente de la COPE.
Sí. Bueno, en mi casa dice mi mujer que no, pero en
el resto del sitio sí. Pero, ¿qué vamos a ver? ¿Qué hace el presidente del Grupo COPE a las 5:26 en directo y despierto?
Bueno, yo creo que el presidente de la COPE nada más levantarse se toma un café bien calentito y fuerte y con una estupenda tostada con un buen aceite. Eso ya te pone a tope para todo el día.
Bueno, a lo mejor, Fernando, a lo mejor ha sido eso lo que te anima a llamarnos, porque hoy estamos hablando de los desayunos de los ponedores.
Bueno, claro, os he escuchado y digo, hombre, yo tengo que llamar, aunque ya me disteis el diploma la otra vez que os llamé.
Es verdad.
Y bueno, también pues oye, para saludaros, para saludarte a ti, que uh-huh, te pases estupendas vacaciones.
Muchas gracias.
Y también a todos los ponedores, a los que se van de vacaciones y a los que no se van, a uh-huh, los que siguen trabajando, fabricándonos el pan, transportando esas cosas estupendas que luego nos comemos, para aquellos que están vigilando, para los taxistas y para miles y miles de personas que te están escuchando a ti.
Poniendo las calles.
Bueno, el presidente de COPE también pone las calles, nos ha llamado ya dos veces y tiene su diploma, por supuesto.
Hombre, si te parece, nos lo damos al presidente de COPE, que es el que hace
que
esto
llamar,
posible.
Aquí no se le dio a dedo.
Eso es verdad. No lo hacemos,
no
nunca eso, ¿eh?
Contactos.
Ya sabes, es que ya se sabe el número también. Es el 950-60-06. Y nos llama dos veces. ¿Por qué? Pues porque sale gratis, hombre. Lo tenemos ahí gratuito y fácil para que tú nos llames, pases un buen rato con nosotros y te integremos ese diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. 950-60-06. También estamos en muchas otras redes sociales, en mogollón de sitios en los que puedes contactar con nosotros y escribirnos. Estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, en @poniendocalles y, por supuesto, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Te estamos leyendo.
Y tenemos también el teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Ahí hoy os estamos preguntando por cómo es la convivencia. Cuéntanos alguna anécdota. ¿Has estado alguna vez con un compañero de piso? ¿Con tu hermano? Es horroroso eso de compartir habitación durante tantos años. ¿Con tus padres? ¿Qué es lo que no soportas? ¿Qué manía no aguantas de tu madre? ¿O qué manía no aguantas de uno de tus hijos? Que esto también es muy común. Pues cuéntanoslo al 662-942-605. Solamente notas de voz. No nos podéis mandar ni mensajes ni tampoco llamarnos por teléfono. Tienen que ser notas de voz al WhatsApp. Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Antes de que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo, date cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre. No voy a cambiarlo todo una vez más por nada. No te atrevas a pedirlo. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste ir. Si te amé, ya no sé, ni tu nombre. encuentras lejos de mi vida y ya no quiero escucharte otra mentira. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste ir. Sé que amé, ya no sé, ni tu nombre ya no existes en mi piel. Si lloré, no recuerdo cómo fue. Sé que amé, pudo ser un momento de locura y esta vez. No hay después, no recuerdo cómo fue. Sé que amé, ya no sé, ni tu nombre.
Cinco y 16 de la mañana, Catalina Ucero nos dice en Facebook: buenos días, ponedores, acabando la jornada desde Ceuta, os mando un abrazo. María Rosa García, buenos días, una malagueña que os escribe desde Mallorca. Y María López nos da los buenos días, ponedores, vamos ya a agotar este mes de agosto, que nos queda la mitad.
Sí, sí.
Fran, Esperanza, ¿tenemos más mensajes?
Sí, mogollón, mogollón. Esperanza Ortega está despierta, dice: buenos días, ponedores, por San Lunes, un cafelito y seguimos... con Levantes, un saludo desde San Fernando. ¡Qué jardura! ¡Madre mía! Y nos manda un icono de un café que baila y tal y cual. Ángeles Barceló dice: buenos días, ponedores. Un saludo desde Villena. ¡Feliz lunes! A lo mejor es amiga de Jesús de Villena, que nos escribe también, es otro ponedor. Agustín Agustín, buenos días. ¡Feliz lunes de Puentín! De Puentín para ti. Nosotros estamos aquí currando, Agustín. Petra CB dice: buenos días, ponedores. Desde Palma, con amor. José León Sepúlveda: buenos días a todos y feliz inicio de semana. Recuerda, hidrátate siempre fuerte. No lo olvidéis, desde Marbella, José Carlos Gómez nos da los buenos días, nos desea un feliz lunes a todos los ponedores. Francisco Villaverde nos da buenos días desde Zaragoza, que ahí no ponen las calles directamente, evitan que se las quiten. Manolo Abril nos manda un mensaje con un pajarito que dice bonjour y todo, sí, ves, en francés, y hace cosas, sí, sí, sí. Y Ángel Romero dice: feliz lunes, ya os estaba esperando.
Un besazo para todos los ponedores que un 14 de agosto están escribiéndonos en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles, y también en nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y a otro al que le ha tocado trabajar este puente ha sido Juan Andrés Ruber. Aquí le tengo para que nos adelante un poquito los contenidos de Herrera en Cope. ¿Qué tal?
Y aquí estamos, buenos días, Bea. Pues a ver, lo que te puedo contar en este lunes, como estáis comentando, pues eso, estamos a mediados de agosto y bueno, las noticias desgraciadamente pues brillan por su ausencia, pero os puedo comentar que hoy comienza la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat. El Ministerio de Fomento ha calificado de abusivo que no se cumplan los servicios mínimos en este aeropuerto y ha mostrado este malestar tras conocer la decisión de la plantilla de Eulen de mantener la huelga y que a partir de ahora sea indefinida. No ha habido acuerdo, por lo demás, pues la Guardia Civil será la que se encargue
de la seguridad
del aeropuerto. Pero vamos, que esto va para largo, ¿eh? O sea, llevamos ya dos semanas contando lo del aeropuerto del Prat, pero es que no hay manera para que lleguen a un acuerdo entre ambas partes.
No.
O sea, que la gente que se tenga que ir de viaje, pues tiene que estar pues 4, 5, 6 horas haciendo cola en los controles
de
seguridad.
El intermediario de momento no le encuentra la solución, ¿no?
Y con Fomento no están muy contentos, que digamos. Los trabajadores de Eulen dicen que les están acosando y diciendo un montón de barbaridades que dicen que no se asemeja con lo que ellos piden. O sea que, bueno, ya veremos. En fin, seguiremos contando lo que sea, cualquier última hora que salga sobre esto. Por lo demás, pues otro de los temas que marca la actualidad es Juan Arribas, un nombre propio. El tiempo se le agota, ya que esta semana se cumplirán 20 días desde su desaparición con sus dos hijos. La mujer de Granada, recordemos, está en busca y captura por no presentarse a declarar la semana pasada en la Audiencia Provincial de Granada, y en los próximos días pues el Constitucional se va a pronunciar sobre el recurso de amparo que requirieron los abogados de Juana. Esto también trae también trae mucha cola. Y del exterior, Bea, pues te puedo contar que una ciudad de Estados Unidos, Charlottesville, ha revivido desgraciadamente la violencia racial en la era del presidente Trump. Una violenta jornada en esta ciudad durante el fin de semana que ha dejado tres muertos y ha forzado al presidente Trump a señalar directamente a los supremacistas. O sea que esto no es un tema nuevo en Estados Unidos, pero es la primera vez que pasa con Donald Trump, que ya le estaban criticando de no ser lo suficientemente contundente
ya ha salido,
para
¿no?
criticar. Y ha salido el presidente delante de los medios y ha dicho que condenaba el ataque, que la Casa Blanca ha dicho que ha sido un acto terrorista. Bueno, para todo ello tendremos nuestra mesa de análisis para comentar todos estos temas. Hoy con Ignacio Camacho, Salvador Sostres y Edurne Uriarte para comentar pues eso, todos los temas de actualidad nacional e internacional de este lunes 14 de agosto. Así que nada, vea, todo esto y mucho más en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana.
Completo el programa, a pesar de ser 14 de agosto. Eso gracias, es. Juan Andrés.
A vosotros, hasta luego.
Santoral de este lunes, Santos Maximiliano, María Colbe, Franciscano de la Inmaculada y Mártir, Calixto, Obispo y Atanasia Viuda. 5 y 20 de la mañana, sabemos que los ponedores estáis echando de menos al pulpo, pero hoy nos ha whatsappeado, hemos hablado con él y nos ha contado que se lo está pasando pipa, está pasando unas muy buenas vacaciones y además está trabajando porque él continúa con sus bolos, ya lo sabéis. Hoy concretamente esta noche va a pinchar en Zaidín, en Huesca, a partir de las 2:30 en el patio escuelas. Nos lo ha dicho porque allí ha quedado ya con un montón de ponedores diplomados para pasar un buen rato y nos comentaba que si alguno de los ponedores de calles que nos están escuchando le apetece unirse a la fiesta, pues que está invitadísimo. Ya sabes que a Pulpo le encanta hablar con los ponedores de calles. Nada, solamente te tienes que acercar al lugar a partir de las 2:30 en el patio escuelas, en Zaidín, en Huesca, y decirle, oye Pulpo, que yo también soy ponedor. Estupendo, pues nada, queda dicho. A nosotros también nos gusta pincharos alguna canción de vez en cuando. Estamos repasando durante todo el mes de agosto las mejores canciones del verano. Esta es bastante atípica, pero Jarabe de Palo se estrenaba en 1997 con una de las grandes canciones de la música española, La Flaca. Un tema dedicado al Soris Guzmán, una chica a la que Pau Donés y los suyos conocieron en una discoteca de La Habana conocida como La Tasca. Le pidieron que hiciese de modelo en un videoclip y desde entonces pues se convirtió en La Flaca. Ella misma tiró por tierra el estribillo de la canción declarando que sí se dio al final un beso con Pau en un autobús.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a La Tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca. Yeah.
Temazo este de Jarabe de Palo, La Flaca. Con él hemos llegado a las 5:25 y ahora te vamos a hablar de avances médicos y científicos que tenemos en nuestro país. El objetivo es seguir innovando en estos ámbitos para mejorar la salud de todos los ciudadanos, para agilizar las recuperaciones y también para que los resultados sean mejor. Hoy quiero contarte un proyecto muy reciente que han llevado a cabo algunos estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña con la colaboración del Hospital Asepeyo de San Cugat del Vallès en Barcelona. Nos lo va a explicar Josep Barrachina, su director de este hospital, de este centro. Buenos días, Josep.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, pues el Hospital de Asepeyo de San Cugat, como decías, ya hemos venido realizando varias colaboraciones con los estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña. Pero sí, este es un proyecto nuevo y es una colaboración que quiere acercar a los estudiantes al mundo real para diseñar productos reales del mundo real, productos que vienen a dar respuesta a unas necesidades muy concretas de unos pacientes. Porque, si puedo extenderme un poco más, pues ¿qué pasa muchas veces? Que estos estudiantes, como trabajo de final de máster o final de, les piden pues que diseñen una cafetera. Y bueno, pues por ejemplo, diseñan esa cafetera muy bonita, pero después seguramente no le ven los resultados a esa cafetera, que seguramente nunca se va a producir, ¿no? Nunca se va a fabricar.
Claro. ¿Y qué tipo de soluciones aportan estos ingenios tecnológicos?
Bueno, pues las soluciones son unos enfermos con unas necesidades, unos lesionados con unas necesidades muy especiales, que entonces pues en las ortopedias pues no están estas soluciones, son unas soluciones que se tienen que estudiar. Los estudiantes pues hacen el estudio de las necesidades de estos pacientes, hacen el estudio de las características que va a tener su diseño y por fin lo diseñan. Y entonces pues son respuestas pues a lesiones muy concretas, pero que no tienen una solución en la ortopedia normal, ¿no?
¿Y son realmente efectivos los resultados que consiguen?
Claro, sí, aquí es que la ventaja de todo esto es que los estudiantes de la universidad vienen al hospital, hablan con los terapeutas ocupacionales que llevan al paciente que tiene el problema este con una necesidad especial, hablan con los fisioterapeutas y hablan con el lesionado y ven su lesión. Entonces, sentados en una mesa, pues empiezan lo que comentaba, pues estudio de las necesidades, estudio de las características y por fin pues el diseñar aquello que les permita pues hacer un agarre de la mano o que les permita pues poder deambular de una manera lo más normal posible.
Entonces, lo presentado va a tener uso práctico real en el tratamiento de pacientes de vuestro hospital, ¿no?
Sí, cuando ellos hacen el diseño, es un trabajo de fin de carrera o de fin de máster, entonces, pues bueno, lo presentan e incluso lo presentan con los mismos lesionados. Hacemos venir al lesionado y se coloca aquella prótesis o aquella ortesis que han fabricado y se ve su utilidad. Real, ¿no?
Supongo que la rehabilitación tiene mucho que ver la edad del paciente, ¿no?
Sí, en esto le tendría que decir que como es una mutua de accidentes laborales, nuestro rango de edad va desde los 18 años hasta los 65, que es cuando los lesionados, pues tienen su edad laboral, ¿no? Entonces, pues es este rango de edad. Pero, evidentemente, cuanto mayores son los lesionados, más cuesta esta rehabilitación.
Claro. ¿Qué trabajo han realizado concretamente los estudiantes que participan en el proyecto? ¿Han fabricado ellos, por ejemplo, todo el material?
Sí. Ellos, bueno, pues este ha sido el primer año, ha sido el primer ensayo que hemos hecho, pero realmente ha tenido una gran aceptación. Han hecho 7 proyectos. De los 7, 6 eran propiamente a lesionados. Y un diseño ha sido por una petición que hizo un fisioterapeuta, que era la medición de la circunferencia de las extremidades, ya sea de la pierna o del brazo. Mediante un sistema de rayos láser, pues medían la circunferencia de estas extremidades para ir valorando la la progresión que hace el músculo a medida que lo vas trabajando, que le vas haciendo rehabilitación. Entonces se ve que al principio hay una atrofia y poco a poco este músculo se va desarrollando y lo puedes cuantificar de una manera mucho más fácil que poniendo una cinta métrica, que siempre era más inexacto.
Sí. Josep, explícanos por favor un poco más los tipos de proyectos que habéis sacado adelante. ¿Cuáles son?
Uno era para conseguir una deambulación lo más normal posible y con poca cantidad de ayudantes, porque hay lesionados que para que puedan andar pues se necesitan dos fisioterapeutas, incluso tres, que les vayan acompañando uno a cada lado. Y entonces con esta máquina que hicieron, con este diseño, pues con un solo fisioterapeuta se podía ir enseñando a andar a este lesionado. Después habían tres que eran de manos, por lesiones muy complejas de manos, con unas amputaciones de dedos, otra con unas rigideces de dedos que no les permitían coger así objetos, por ejemplo, tenían el brazo bien, pero la mano con unas rigideces en los dedos que, por ejemplo, no les permitía pues comer normal o poder cortar un trozo de carne. Y entonces, bueno, pues con estos diseños lograban que esta gente solventara estos problemas. Y después había un problema de una rodilla. Bueno, sí, esto es lo que se hizo. Y los resultados, pues bueno, buenísimos.
Qué bien.
Y después, excepto el que medía la circunferencia de las extremidades, los otros se les ha podido dar a los pacientes. Este no, porque el que medía la circunferencia, ellos hicieron pues un modelo con tablero de madera. Y claro, pues para que se pueda usar en la clínica, pues tendría que ser pues ya de plástico, claro,
otro
de
material.
Carbono, y esto pues ellos ya no lo hicieron.
Claro.
Entonces aquí también es cuestión de encontrar a alguien en la industria, algún sponsor, pues que diese estos diseños para, pues bueno, pues entonces sponsorizar su fabricación.
Josep, ¿cómo ha sido la colaboración del hospital con el grupo de estudiantes?
Bueno, ya digo, porque es que la colaboración ya venía de antiguo con otras colaboraciones de otro tipo. Y entonces, pues bueno, esto fue una necesidad, son necesidades compartidas. Nosotros, por nuestro lado, pues a veces el ramo sanitario queda un poco apartado pues del resto de ramos, ¿no? Entonces, pues el tener un contacto con ingenieros que estudien los movimientos que tú haces y te adapten un instrumento para que tú puedas operar mejor,
claro.
Pues esto es bueno. Y esto que digo, esto se ha hecho, o sea, que algún estudiante... Nosotros le hemos pedido, mira, nosotros este instrumento nos tenemos que retorcer un poco la mano para poder cortar y llegar a un sitio determinado. Entonces ellos diseñan un instrumental que puedes acceder allí sin tener tú que esforzarte tanto.
¿Hay algún invento parecido que esté ya en algún otro hospital español o ellos están innovando?
Yo no lo conozco, no quisiera decir que somos pioneros, pero no lo conozco. Aquí una de las ventajas es que la Universidad Politécnica pues está al lado de nuestro hospital y entonces, bueno, muy cerca.
Sí.
Y entonces, pues bueno, pues tenemos esta colaboración de hace tiempo y ya nos vamos conociendo y bueno, y es para nosotros es muy fácil. Pero no conozco ningún caso en el resto de España. Sí que conozco algún caso pues que se hace en Alemania, pues que el ramo sanitario, los médicos o los cirujanos trabajan muy muy codo con codo con ingenieros.
Claro.
Pero aquí en España no lo conozco.
¿Hay algún proyecto futuro que prolongue la relación con estos estudiantes?
Sí, esto como fue también y fue un éxito, tanto por parte de los pacientes como de los mismos estudiantes. Además, los estudiantes es que se acercan a los problemas de la gente. Y como decía antes, no esto no es diseñar una cafetera que a lo mejor nunca se va a fabricar, sino que es fabrican unos objetos para unos problemas que ellos ven. Y además a unos lesionados. Entonces, como están mucho tiempo hablando con ellos, se crean una simbiosis, bueno, pues diría maravillosas. Y entonces esto, pues cada año, cuando se acabe el máster este que hacen, pues bueno, pues vendrán El último año, pues ya vendrán al hospital y mirarán necesidades, pues, de enfermos que tengamos allí, de lesionados que se estén recuperando.
Viendo que esta colaboración ha funcionado también, ¿crees que puede tener futuro en otros hospitales de España?
Pienso que se puede extrapolar a cualquier sitio de España, ¿eh? Porque cualquier sitio que haya un hospital y una universidad politécnica que formen ingenieros, pues ya está, ya lo tienen. O sea, que es un camino a seguir, yo pienso. Animaría a todos los que tuviesen esta proximidad a investigar sobre este campo.
Josep Barrachina, su director del Hospital Asepeyo de San Cugat del Vallès en Barcelona, muchas gracias por darnos a conocer este proyecto tan interesante y que también nos viene a todos los españoles y a todos los pacientes con esos problemas. Sin duda es un gran avance médico, abre muchísimas puertas en este ámbito. Un saludo y hasta la próxima.
Pues nada, pues hasta otra.
5:35 de la mañana, seguimos poniendo las calles. El teléfono del programa es el 950-6006, es un teléfono gratuito y es el modo que tienen los ponedores de calles de conseguir el diploma oficial. Ahí tenemos a Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues bien, ahora mismo parando para terminar la jornada.
Ahora mismo parando ya para terminar,
sí,
la jornada. ¿Desde dónde me llamas?
Pues ahora mismo estoy en provincia de Castellón, dirección Teruel, en Barracas, se llama este pueblo.
En Castellón, dirección Teruel, en Barracas. ¿Y qué tienes previsto? ¿Pasar allí noche o llegas ya a casa o vas en ruta? ¿Cuál es la situación?
Yo voy hacia el norte de Inglaterra, hacia una ciudad que se llama Doncaster.
Vamos, que te queda un viajecito largo.
Sí, me queda un tirón, sí.
Ahora lo que haces es una paradita, ¿no?
Una paradita de un descanso diario para dormir un rato.
Claro. ¿Desde dónde has salido?
Desde Murcia.
¿Y a qué hora estabas ya en ruta?
¿Perdona?
¿Y a qué hora estabas ya en ruta?
Pues a las 9 de la noche.
Desde las 9 de la noche, claro. Ahora tienes que parar. ¿Cuántas horas son las que paras?
Ahora se paran 9 horas.
9 horas. Y allí descansas. ¿Qué vas a...? ¿Tenéis algún sitio donde dormir o en cabina?
No, dormimos en la cabina. En cabina.
Pero ya tienes los sitios controlados donde parar, ¿verdad? Que sean seguros.
Claro, más o menos ya sabemos en la ruta dónde debemos de parar, dónde estamos mejor, más tranquilitos para dormir y demás.
Claro, para no tener un disgusto. Único que te digo es que si son las 5:39 de la mañana y paras ahora para dormir, ¿qué tal se lleva a dormir en la cabina cuando ya se hace de día?
Uy, se lleva, bueno, a todos se acostumbra uno.
¿Sí, no?
Sí, además con el ruido del frigorífico en marcha, que llevamos el motor frigorífico aquí detrás pegado a la cama.
¿Os pasa como los bebés? ¿Con ese ruido os vais quedando dormidos o cómo?
Sí, suele ser un poquito molestoso, pero bueno, ya está uno acostumbrado.
Bueno, oye, Miguel Ángel, ¿con qué vas cargado? ¿Qué llevas hacia el norte de Inglaterra?
Llevo uva de estas sin semillas, que hay uva de mesa sin semillas.
Una uva de mesa sin semilla, qué buena. Sí, ¿y eso es algo que se consume mucho allí en esa zona?
¿Perdona?
¿Eso es un producto que se consume allí en esa zona, en Inglaterra?
Ah, sí, bueno.
¿Lo reclaman?
Nosotros habitualmente llevamos de todo tipo de hortalizas y demás, y ahora en esta fecha, pues la uva esta que la piden mucho allí, la consumen mucho.
Pues estupendo. Miguel Ángel, te vamos a dejar que descanses ya, que hagas la paradita. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas
gracias. Te mandaremos el diploma oficial de ponedor de calles.
Muy bien. Y no olvidéis hidrataros.
Hay que hidratarse, Miguel Ángel. Bueno, a ti ya a partir de... En el momento que empieces a subir hacia el norte va haciendo menos falta, pero aún así la botellita de agua que no falte.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Un besazo enorme.
Venga,
descansa.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en radio COPE. Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
5:41 de la mañana y hoy tenemos en Poniendo las Calles un día más a nuestro coach, a Jorge Casesmeiro, que viene porque se cumple el 50 aniversario de la concentración hippie de San Francisco, que dio lugar a la famosa contracultura, el Summer of Love de 1967, un fenómeno demográfico y socioeconómico que nos interesa, Jorge, ¿verdad?
Bueno, interesa como efeméride, porque realmente, pues, digamos, aquello fue muy llamativo, ¿no? Ha dejado, digamos, muchos restos, si quieres, a nivel social, a nivel cultural. Entonces, siempre se habla mucho. ¿Quién no sabe o quién no ha hablado nunca de los hippies, ¿no? ¿Qué es eso de los hippies, ¿no? Entonces, pues bueno, no está mal reflexionar un poquito sobre eso, ¿no? Efectivamente, has comentado que fue aquello un germen o una explosión de contracultura.
Sí.
¿Qué es la contracultura? Pues algo que no puede acabar mal, ¿no? Porque es algo que empieza ya contra, ¿no? Entonces, pues un movimiento que surge contra la cultura, digamos, establecida, y de alguna forma, pues, a través de movimientos de rebeldía y tal. Que aquello efectivamente tiene un componente creativo, un componente imaginativo, pero efectivamente también, pues, elementos bastante destructivos, ¿no? Pues aquel mito del sexo, las drogas y el rock and roll, pues, se genera ahí, ¿no? Entonces tiene ese lado, digamos, luminoso, lúdico, y un lado también oscuro, ¿no? Ahí surgen los hippies, surge ese pacifismo, pero también luego movimientos violentos, incluso terroristas, como la Weather Underground, el propio Estados Unidos, y el movimiento de los Panteras Negras, que ya era, si tú los ves hoy en día, pues ya un movimiento prácticamente, si quieres, fascista, ¿no? Militarista, ¿no?
Sí, sí. Entonces, ¿esto qué influencia tuvo? ¿Fue una especie de nube de verano, por así decirlo?
El año que viene, por cierto, se celebrará aquí lo que es el mayo del 68. Estamos ahora en ese verano del amor del 67. Pero aquí se hablará mucho de lo que sucedió también en Europa. Nos centramos ahora, pues, en lo que fue Estados Unidos. Entonces, una nube de verano. Bueno, lo que se sucede en San Francisco es que empieza a haber como un efecto llamada de juventud. Hay que entender que en Estados Unidos, entonces, hay un boom demográfico tremendo. O sea, hay una gran mayoría de la población menor de 25 años. Entonces, tienen un montón, digamos, de juventud y han vivido en una etapa pues bastante dulce, bastante, digamos, ¿no? Sus padres son los padres que han estado en la Segunda Guerra Mundial, han estado en Corea, y estos hijos son hijos de una etapa de abundancia, de bienestar, ¿no? Entonces, pues de alguna forma lo que se produce es un deseo de aventura, de ir contra pues esa sociedad un poco más, si se quiere, conformista o más establecida, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Con qué nos quedamos?
Bueno, pues nos queda, aunque la gente lo sorprenda, lo que nos queda es Cervantes. Y vamos a demostrarlo pues leyendo un párrafo inicial de la ilustre Fregona. O sea, en el siglo XVII, como nos dice Julián Marías, ya está hecha la teoría de los hippies, en maravilloso español. Dice, 13 años o poco más tendría Carriazo cuando, llevado por una inclinación picaresca y sin forzarle a ello ningún maltratamiento que sus padres le hiciesen, solo por gusto y antojo, se desgarró, como dicen los muchachos, de la casa de sus padres y se fue libre por ese mundo adelante, tan contento, que vamos, tan contento de esa libertad que ni en la mitad de las incomodidades y miserias que trae consigo esta vida no echaba de menos la abundancia de la casa de su padre, ni el andar al pie le cansaba, ni el frío le ofendía, ni el calor le enfadaba. Para él todos los tiempos, bla, bla, bla. Es decir, nos dicen que aquí este muchacho pues se dedicó pues eso, a una vida de cantos, dice, allá se reniega, allá se riña, allá se juega y por todo se hurta. Campea la libertad y dice, y los padres iban a buscarles para recuperarlos y llevarles a casa, y dice, y tanto sentían sacarlos de aquella vida como si les llevaran a dar muerte. Es decir, ¿qué nos queda? Pues la idea de que efectivamente la juventud siempre tiene una dosis de rebeldía, una dosis de aventura.
Segundo.
Y que, bueno, pues una sociedad donde a lo mejor, como la estadounidense, que era una sociedad rica en imaginación, rica en creatividad,
sí,
al mismo tiempo era muy homogénea y un poco sosainas, en un momento en el que hay una afluencia, digamos, de juventud, un fenómeno, un boom demográfico de juventud, pues los muchachos salen a buscar aventuras y muchas veces de casas bienestantes, como también lo vimos en Europa, que muchos jóvenes de aquellas épocas,
sí, sí,
que se hacían, se volvían más al marxismo, se volvían más un poco a esa, digamos, a esa faz de la contracultura, salían de casas bastante reaccionarias, ¿no?
Sí, sí. Jorge, no sé si sabías además que la ilustre Fregona es una obra de Cervantes que se inspira en un pueblo gaditano, en Zara de los Atunes, en el que unos niños pasaban un poco del ritmo de vida tradicional que les dictaba la época.
Pues fíjate qué maravilla, ¿no? Porque no lo ignoraba completamente que Cervantes pues se relacionó esa Zahara de los Atunes, o que lo escribió allí, dice, ¿no? Parece una maravilla y que nos demuestra que para conocer cualquier fenómeno, sea donde fuere, pues en España tenemos ejemplos locales múltiples para abordar cualquier historia, ¿no? Y que, bueno, pues en ese sentido la libertad o la idea, digamos, de buscar o de afán de aventuras, pues no hay que desconectarla nunca de la propia tradición, y que en la tradición pues también se pueden encontrar cosas fantásticas.
Claro que sí, me parece una fantástica conclusión. Un día más contamos con las enseñanzas de Jorge Casesmeiro, nuestro coach, que nos trae temas tan interesantes como el origen del movimiento hippie. Un saludo y hasta la próxima, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Y nos vamos ahora a recordar otra de la del Pulpo, esas batallas musicales que Carlos Herrera y Carlos Moreno, el Pulpo, pues han tenido durante esta temporada. ¿La escuchamos?
Las 5:47 de la mañana, hora menos en Canarias, las calles están prácticamente puestas porque ya llega Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días.
¿Qué tal estás?
Ay, bien.
Bien, viernes, ¿eh?
Bueno, es lo que tiene, pero ya todo pasa, ya llegará el lunes, amigo.
Tú sabes que dentro de un ratito te vas a comer un churro muy rico, ¿no?
Sí, I'm waiting for it.
Vale, ahora te lo vamos a hacer llegar como Dios manda. Mira, Herrera, quiero ponerte una canción del nuevo disco de M-Clan. Me parece una de las cosas más bonitas que ha hecho este grupo murciano. Mira qué sonido, mira qué bonito.
California en el barrio los dos. ¿Cuántas tardes soñamos con ir en un Cadillac cruzando el país? Arena en la piel y un verano que no hubiera fin. California, the summer of love, que nos tuvo colgados de allí, tu guitarra y yo, cantante de rock and roll. Así éramos, 1992.
Es un sonido muy cercano
muy
a los
bonito,
Eagles.
Muy, 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 muy cercano a los Eagles. En español, es decir, cualquiera creyera al inicio de la canción que fueran a empezar a cantar en inglés.
Es verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, pues mira, de Murcia, amantes de la gastronomía nacional, porque además en todos los conciertos que se van haciendo por toda España, es una de las mejores bandas que hay hoy por hoy. Disfrutan de la gastronomía, les encanta comer y comer bien. Y, Carlos, muy recomendable verles en directo, ¿eh? Bajo. Muy recomendable.
Fantástico.
Cumpleaños hoy, ni más ni menos, que cumple 69 años, la gran Grace Jones. Qué rarita era en todos los sentidos, pero qué buena versión hizo de La Vie en Rose, ¿eh?
Sí, señora. Sí, señora.
Esta fue la que se llegó a cortar el pelo como si fuese un Citroën CX, ¿no?
Yo la vi, yo la conocí a esta en Barcelona en 1981, recién llegaba, yo no sé si acababa de grabar este La Vie en Rose, que no me acuerdo de qué año es, pero era un espectáculo, era una cosa larga, grande, delgada, impresionante.
Como una antena.
Sí, 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 como un tiesa, como un ajoporro. Y con, la verdad, que poco arte escénico, que luego lo desarrolló más, ¿no? Pero inquietante, una persona inquietante.
El principio era muy, como muy plana, ¿no? Que apenas se movía y le daba un poco de miedo.
Sí.
Estuvo saliendo, ¿fue con David Bowie o con...?
Creo que por aquel entonces David Bowie.
Con David Bowie, sí. Una pareja, iba mucho el uno con el otro. La Vie en Rose, gran canción. Poco más hizo esta mujer en cuanto a canciones, ¿eh?
Tenía un single. Y si te fijas, La Vie en Rose canta muy poco. Realmente, La Vie en Rose
es más instrumental.
Es instrumental. Sí, que... Pero ya llevamos 10 minutos hablando de ella y todavía no ha cantado.
aquí ya dice algo. Vamos a escucharla un poquito para los fans. Parece que está. Es una buena canción en cualquier caso, ¿eh? La Vie en Rose, en cualquiera de las versiones que sacaron.
Sí, apúntate a la de Iggy Pop, por favor.
Bueno, muy buena, muy
Iggy
buena.
Iggy Pop es maravillosa.
Sí, yo de Iggy Pop, la canción Candy de Iggy Pop me parece de las mejores canciones.
A mí, fíjate, de la Javanés, del disco en francés, que hace Iggy Pop, donde está La Vie en Rose, me quedo con la Javanés. La Javanés es una delicia.
Es una buena.
Fíjate que yo no he sido de Iggy Pop demasiado.
Bueno, hoy hubiese cumplido 72 años alguien que marcó un sonido y una época. El gran Peter Townshend de los Who. Canción garajera absolutamente. Dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. Sonido ruidoso de los Who con el Peter Townshend. Bueno, yo no tengo muchos discos de ellos y he de reconocer que alguno que tenía en casa lo he vendido.
¿Ah, sí?
Sí, lo he vendido.
A ver, que los Who no es un sonido fácil, ¿eh?
Por eso.
Hombre, a mí generacionalmente me interesa, culturalmente también, pero no es el sonido comercial impactante a la primera, ¿no?
Ya.
Lo que pasa es que es analizable. Si a mí me gusta escuchar el sonido Who, once in a while.
Bueno, por ejemplo, muy bueno, claro. Eso también. Esta es una más tranquilita, que suena mejor de los Who, el Baba O'Reilly, y que no está nada mal. Bueno, que la gente está comentando que lo de M-Clan, buenísimo, ¿eh?
Claro, normal.
Qué bien. Herrera, comienza el fin de semana. España te quiere escuchar. Te vamos a subir el churrito.
A ver si es verdad.
Sí,
a mí, esto que me suban el churro es algo que...
Que no te molesta, ¿no?
Que no me molesta, muy necesitado de ello, además. Bueno, es muy de mi edad.
Pues ahora vamos ahí. Y lo mismo, tenemos que subir unos cuantos para poder subirlo.
tampoco creas, ¿eh? O sea, más bien churro de ración, o sea, no... con un churrito yo tengo bastante.
Herrera, un abrazo, buen fin de semana.
Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Así, hablando de churros, terminamos. Volveremos mañana a poner las calles a partir de las 4. De momento te proponemos un planazo. Quedarte con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí. Feliz lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.